cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial Jara-Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bío Bío informa.
Bío Bío, la radio. En Valdivia, 88.9. Y en Los Lagos, 91.5.
En Bío Bío, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Una mujer de nacionalidad peruana fue baleada en la comuna de Independencia y permanece internada, pero fuera de riesgo vital. En Lo Barnechea, un hombre fue detenido tras lanzar bombas Molotov contra una vivienda y arrojar líquido acelerante a un vecino. La Policía de Investigaciones realiza diligencias por un fatal accidente que sufrió un operador de la planta de la minera Cancán en la comuna de Petorca. Chile Vamos mostró distancia a la posibilidad de fusionarse con el Partido Republicano, aludiendo a visiones diferentes de la política, todo esto a pocas horas de la segunda vuelta presidencial. El comando de Janet Jara calificó como complejo el balotaje de este domingo, asegurando que un triunfo electoral no garantiza un triunfo político ante una eventual victoria de José Antonio Kast. En la previa de las elecciones presidenciales, las autoridades detallaron dónde regirá la gratuidad del transporte público. Condiciones climáticas adversas impedirían que habitantes de Caleta y Nío en Chiloé voten mañana en la segunda vuelta. Persisten las dudas sobre la falla en el traslado de un órgano que no pudo ser trasplantado por falta de una aeronave desde Concepción y hasta la región metropolitana. El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, emplazó al próximo gobierno a mantener la disposición para concretar el proyecto de doble vía desde Freire hacia Villarrica. Vialidad busca despejar una ruta clave en la conexión entre Puerto Octay y Frutillar en la región de Los Lagos luego de un importante derrumbe. En noticias internacionales, el ejército de Israel indicó que bombardeó una posición en la ciudad de Gaza a pesar del alto al fuego vigente y aseguró que fue para matar a un objetivo clave de Hamas. El Comité Noruego del Nobel ha expresado su profunda preocupación por la brutal detención de la Premio Nobel de la Paz 2023 junto con otros activistas e instó a Teherán a aclarar el paradero de la defensora de derechos humanos y a liberarla de inmediato. Tropas de Tailandia y Camboya siguen disparando en la frontera pese a la mediación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el deporte, a esta hora el volante chileno Marcelino Núñez es titular en el duelo entre Ipswich y Leicester City, en un duelo correspondiente a la fecha 21 de la segunda división de Inglaterra. En la liga italiana, en tanto, Guillermo Maripán fue titular en la victoria del Torino ante Cremonese. Y hoy, desde las 19:50 horas, las selecciones de Argentina y Países Bajos juegan la final del Mundial Femenino Junior de Hockey Césped, que se disputa en el Parque Estadio Nacional.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bío Bío, la radio, Radiograma.
1:03 p.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí la edición de mediodía de Radiograma en esta jornada de día sábado 13 de diciembre, una jornada especial previa a las elecciones. Ya vamos a estar revisando cada uno de esos detalles de lo que se viene mañana en este balotaje, por supuesto, transmisión especial de Bio Bio la Radio. Desde ya saludamos a las 43 estaciones de Bio Bio que están unidas desde Arica y hasta Punta Arenas para informarse de manera independiente de los hechos más importantes que han ocurrido en Chile y el mundo. También va nuestro saludo a esta hora a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Vamos de lleno a las noticias, se lo adelantábamos en nuestros titulares. Una mujer de nacionalidad peruana fue baleada durante esta madrugada. Esto ocurrió en la comuna de Independencia, acá en la región metropolitana. Fue baleada por dos desconocidos mientras ella estaba cerrando su local comercial. Mientras que en la comuna de Lo Barnechea, un hombre fue detenido tras lanzar bombas Molotov en contra de una vivienda. Vamos de inmediato a tomar contacto con nuestro móvil que recorre hasta ahora las calles de la región metropolitana, Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo, auditores, claro, porque la Fiscalía Metropolitana ECO y también la Brigada de Homicidios de la PDI investigan un homicidio frustrado registrado durante la madrugada en la comuna de Independencia, luego de que una comerciante fuera baleada mientras cerraba su local comercial, esto en la intersección de las calles Colón con Echazarreta. De acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima es una ciudadana peruana de alrededor de 35 años, en situación migratoria regular y avecindada desde hace años ya en nuestro país. Según la información preliminar que ha logrado recabar la Fiscalía y también la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, al momento de este ataque se encontraba sola y fue abordada por dos sujetos que llegaron hasta este lugar. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Esteban Silva, explicó que según la evidencia balística levantada en este sitio del suceso, la mujer recibió al menos 5 disparos. Pese a la violencia de este ataque, fue trasladada a un recinto asistencial donde se mantiene fuera de riesgo vital. El persecutor además detalló que, de acuerdo a las primeras diligencias, no se observan intentos de robo ni tampoco amenazas previas al momento de los hechos. Los agresores además se habrían acercado directamente para dispararle, lo que refuerza entonces la hipótesis de un ataque dirigido.
No, vinieron directamente a atacarla, no pareciera que hubiera intención de acercarse a ella como para robarla, sino que más bien se acercaron para dispararle directamente.
Este sector ya registraba episodios similares. De hecho, el mismo local había sido atacado de forma parecida, esto en el año 2024, antecedentes que ahora forman parte de la investigación para determinar si existe algún vínculo entre ambos hechos y también establecer un posible patrón delictual. En el lugar trabajó durante esta madrugada la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, apoyada por peritos del Laboratorio de Criminalística Central de esta misma institución. Se están recopilando testimonios, revisando cámaras de seguridad de este entorno y levantando información que permita identificar a estos responsables y esclarecer el móvil de este ataque. También nos trasladamos en otra información a la comuna de Lo Barnechea porque Carabineros detuvo un hombre acusado de lanzar artefactos incendiarios contra una vivienda. Este hecho se registró en un domicilio ubicado en calle Emanaus, hasta donde concurrió personal de la 53 comisaría tras un llamado al 133. Según el denunciante, mientras se encontraba al cuidado de su ahijada de 9 años, llegó un vecino con quien mantenía rencillas anteriores y, de acuerdo con su versión, este sujeto lo increpa y luego le arroja un líquido acelerante en el cuerpo. El comisario de la unidad, el mayor Marcelo Ruiz, indicó que la víctima tomó desde el interior del inmueble una pistola a aire comprimido y efectuó disparos contra este atacante, causándole lesiones por balines metálicos. Este hombre que llegó a atacar habría lanzado varias bombas Molotov desde la vía pública hacia la vivienda, no registrándose personas lesionadas. Pasemos a escuchar las declaraciones del mayor Marcelo Ruiz.
La víctima, para poder repeler este ataque, extrae desde el interior del inmueble una pistola a aire comprimido, con la cual se defiende. No conforme con esto, el imputado empieza a lanzar objetos incendiarios consistentes en bombas Molotov.
Claro, en este sitio del suceso se levantó evidencia, entre ellas vidrios rotos y también restos de artefactos incendiarios, con las características además aportadas. Carabineros detuvo entonces a este adulto, quien poseía antecedentes penales, este hombre que lanzó entonces artefactos incendiarios contra esta casa. Por instrucción de la Fiscalía Oriente, este imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público, Danilo.
Benjamín, respecto a la situación que ocurrió en Independencia con esta mujer peruana comerciante que fue baleada, sabemos que aún es prematura la investigación, es incipiente, pero no sé si ya hay antecedentes de quiénes serían los autores de estos disparos. Te lo pregunto porque hay antecedentes que se manejan que hablarían que estos sujetos se iban desplazando en scooters. ¿Es efectivo eso? ¿Ellos se iban moviendo en ese medio de transporte cuando dispararon contra esta mujer? ¿Se sabe algún antecedente de aquello? ¿Qué, cuántos podrían ser? Y si es que hay antecedentes o alguna pesquisa del paradero de estos autores.
Sí, hasta ahora no hay evidencia que indique cuál es la identidad de estas personas. Lo que sí se sabe y lo que indicó la Policía de Investigaciones, más bien la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en este sitio del suceso, es que efectivamente estos dos hombres, eran dos personas, llegan hasta este local comercial a bordo de dos scooters, y era parte de lo que relataban también algunos de los testigos que fueron entrevistados por parte de los peritos de la Policía de Investigaciones. Estas dos personas llegan a bordo de estos dos scooters y disparan directamente contra esta mujer, quien se encontraba cerrando este local comercial, que sería su local comercial hace ya varios años. Estos hombres se estaban en estos vehículos motorizados, eléctricos, llegan hasta este lugar entonces y efectúan múltiples disparos. La Policía de Investigaciones, Danilo, lo que sí detalló era que había poca evidencia audiovisual de cámaras de seguridad, era bien poca la que se podía periciar por parte de los equipos especializados, pero lo que sí indicó es que habían varios testigos que sindicaban entonces a estas dos personas aún desconocidas, aún no identificadas por parte de las policías, como estas dos personas que habrían efectuado estos disparos y que terminan entonces con esta mujer, quien en el detalle recibió al menos 5 disparos mediante las pericias que pudo establecer entonces la Policía de Investigaciones, que fue trasladada a un recinto asistencial y que permanece internada pero fuera de riesgo vital.
Bien, vamos a quedar atentos entonces si es que hay alguna novedad respecto a esta investigación que ya inició la policía. Benjamín Guerrero, móvil de la radio, gracias. Quedamos en contacto.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y vamos a seguir en el plano policial, esta vez desde la región de Valparaíso, porque el Servicio Nacional de Geología y Minería confirmó el fallecimiento de un operador de planta de la minera Cancán, esto tras un accidente fatal registrado en el sector El Bronce, en la comuna de Petorca. Esto se lo contábamos oportunamente durante esta mañana. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias en esa zona puntual para poder identificar cuál fue la dinámica de los hechos y además la causa exacta de la muerte de este trabajador. Nos trasladamos hasta la región de Valparaíso, nos informa Lucas Peña.
Fue una emergencia que se notificó durante la madrugada de este sábado en la comuna de Petorca, esto por un accidente fatal ocurrido en la planta de la minera Cancán, esto en el sector El Bronce. La causa del fallecimiento actualmente se mantiene en investigación, pero ya está confirmada la identidad de la víctima. Se trata de un operador de esta planta de aproximadamente 40 años de edad, quien además era padre de dos hijos. Fue bomberos de la zona quien llevó a cabo el respectivo rescate del cuerpo y además se dio el aviso al Servicio Nacional de Geología y Minería sobre el accidente que había ocurrido. El Cernagiomín se constituyó en el lugar, constatando el fallecimiento de este trabajador de la minería. Así lo detalló el director regional de la zona centro, Cristian Orellana.
El equipo regional se desplegó a la citada faena, constituyéndose en el lugar y constatando el fallecimiento de una persona de sexo masculino, de cargo operador de planta, de 40 años y padre de dos hijos. El servicio dio inicio al respectivo proceso de investigación de accidentes.
Ante este fallecimiento, el Cernagiomín comenzó el proceso de investigación de accidentes, efectuando levantamiento fotográfico, planimétrico, realizando entrevistas, entre otras pericias. A la espera de la respectiva autopsia por parte del Servicio Médico Legal, el delegado presidencial de la provincia de Petorca, Luis Soto, confirmó que la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se encuentra realizando diligencias tras lo ocurrido.
En el lugar se encuentra trabajando la Brigada de Homicidios para hacer un levantamiento del cuerpo. Es un padre de familia de dos niños, 38 años, y por supuesto que lamentamos profundamente el fallecimiento nuevamente de un trabajador de la minería.
Recordemos que el último accidente fatal registrado en la zona minera de la provincia de Petorca ocurrió el pasado mes de junio de este año en la comuna de Cabildo, cuando una persona resultó fallecida y otra herida luego de una explosión en la mina de lirio del sector de Peña Blanca. Bajo este contexto, una persona fue detenida por infracción a la ley de armas, ya que durante las diligencias se encontraron varios explosivos. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:14 p.m.
Y distintas líneas investigativas aún sigue la policía respecto a los móviles precisos que motivaron un impactante doble crimen que ocurrió en Cabrero, donde hay un imputado que actualmente se encuentra con la medida cautelar de prisión preventiva. La familia de las víctimas pide el máximo rigor de la ley para los responsables de estos crímenes que afectaron a un padre de 42 años y a su hijo de 15 años de edad. Nos informa desde Radio Bio Bio en Los Ángeles, Mario Tapia.
Aun cuando ya la PDI y la justicia han ido aclarando el doble homicidio calificado que ha causado impacto en Cabrero, siguen las investigaciones para establecer los móviles que originaron el impactante caso. Al respecto se habla de robo, asalto, rencillas anteriores y hasta un posible asunto relacionado con drogas. El prefecto de la PDI, Nino Muracares, dio a conocer algunos detalles de este tema, señalando que si bien el principal imputado reconoció participación, se habría descartado la autoría material del mismo. Por lo tanto, el proceso investigativo debe seguir.
Existen evidencias que permiten entender que el imputado buscó en redes si era posible, con una munición determinada, provocar la muerte de una persona en un disparo a corta distancia. Con respecto a eso, existe actualmente evidencia biológica encontrada dentro del vehículo. No nos permite por el momento determinar con claridad si el hecho ocurrió o no dentro de él, ya que el vehículo también es sacado del lugar y eventualmente manipulado. Por lo tanto, es materia de investigación.
La investigación sigue adelante debido precisamente a que recién comenzó la formalización de un imputado, de dos que aparecían vinculados en este caso, donde la violencia y forma mantienen conmocionada a la comunidad en Cabrero, aquí en la provincia del Bío Bío. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
1:16 p.m.
Equipos de emergencia controlan un gran incendio que ocurrió al interior de la ex planta celulosa Licancel, esto en la región del Maule. Desde Radio Bio Bio en Curicó nos informa Luis Cabello.
Al momento controlado se encuentra el siniestro que la mañana este sábado afectó las dependencias de la ex planta celulosa Licancel, ubicada al poniente del área urbana de la costera comuna alicanterina. Todo comenzó cuando trabajadores estaban desarrollando labores de desarme de una de las torres y repentinamente se inició fuego al interior de la planta, que dejó de funcionar tras la última inundación del río Mataquito. Producto del siniestro, se alzó una columna de humo de color negro intenso que era observable de diversos sectores de la costa curicana, por lo que grupos medioambientales del Mataquito llamaron a los adultos mayores y niños de la zona a usar preventivamente mascarillas para evitar alguna complicación de salud. Por ahora, el fuego está controlado, desconociéndose la afectación al interior de la faena de desarme de la industria de celulosa. No se ha informado hasta ahora de trabajadores ni bomberos lesionados. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
Maquinaria pesada y personal de vialidad trabajan para esclarecer, para restablecer el tránsito de la ruta que conecta Puerto Octay con Frutillar en la provincia de Osorno, tras un derrumbe que cubrió un importante tramo de la calzada. El sector afectado corresponde a un eje estratégico para la conectividad local y regional. Los detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Se trata de toneladas de tierra, árboles y piedras en una remoción ocurrida en un punto de alta demanda vehicular, aunque al momento no circulaban automóviles ni transporte de carga, lo que evitó lesionados. El director de Vialidad de la provincia de Osorno, Juan Valenzuela, dio cuenta de las tareas de despeje en desarrollo, anunciando una evaluación técnica del terreno para establecer las causas que originaron este derrumbe.
Tuvimos una remoción de masa en la ruta U551B, en el kilómetro 11,2 aproximadamente. Este puede ser una longitud más o menos de 200 metros y aún se sigue trabajando para poder despejar todo lo que la calzada. El día lunes vamos a ir a unos profesionales a ver la causa de por qué se remoció tanto material. Hay personal apostado, está señalizado y maquinaria en el sector para poder despejar toda la ruta.
Las labores se concentran especialmente en el retiro del material y la habilitación segura de la vía, objeto de normalizar la circulación en el menor plazo posible para una ruta considerada estratégica por el secretario regional ministerial de Obras Públicas en Los Lagos, Juan Fernando Alvarado.
Es una ruta complementaria o que va en paralelo a la ruta concesionada del tramo de Río Bueno Puerto Montt, por lo tanto, ese es un nivel de importancia que tiene. Son reportados de todo el trabajo, sí que se pueden prever este tipo de situaciones y se están tomando todas las medidas para que este tránsito se recupere totalmente.
Se remarcó que pese a su alta demanda de tránsito, al momento de la remoción de masa que comprometió un tramo importante de esta vía, no se presentaba circulación de ningún tipo y ahora las faenas de retiro del material están en pleno desarrollo. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
La Fiscalía formalizó al consejero regional de Los Ríos, Mario Schmeisser, tras provocar una colisión vehicular estando ebrio en Valdivia. Carabineros debió perseguirlo, ya que la autoridad intentó huir del lugar al advertir la presencia de personal policial. El informe lo conocemos con Carlos López desde esa ciudad.
En el juzgado de garantía de Valdivia fue formalizado el consejero regional de Renovación Nacional, Mario Schmeisser Muñoz. La fiscalía le comunicó que es investigado por los delitos de manejo en estado de ebriedad con resultado de daños y lesiones leves y huir del lugar sin detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar aviso a la autoridad. Lo anterior por la colisión por alcance que provocó con su vehículo a una camioneta en Avenida Circunvalación Sur la noche del jueves 12 de este mes, producto de su estado etílico constatado con una prueba respiratoria que arrojó 1,64 gramos de alcohol en la sangre. Así lo indicó en audiencia el fiscal Alex Montesinos, quien dijo que el imputado no pudo estacionar su automóvil por su condición y un tercero le quitó las llaves para que no siguiera conduciendo, dándose a la fuga cuando llegó Carabineros.
Huyó del lugar para no ser fiscalizado, Carabineros no ser contratado a su estado de ebriedad. Es lo que señala la parte policial.
¿Y fue detenido por Carabineros?
Carabineros de infantería.
Carabineros,
claro, lo tuvo que perseguir, sí, lo tuvieron que perseguir. Según lo que dice parte policial, al menos.
Eso es lo que dice.
El abogado defensor Cristian Barra, tras ser consultado por cómo su representado afronta esta instancia al ser un consejero regional, afirmó que lo asume como un proceso judicial respetuoso de la ley en una investigación abierta. De si mostró arrepentimiento, señaló que aquello es natural.
Naturalmente yo creo que eso no, en este momento, por ejemplo, no es objeto de ser verificado ya, porque obviamente o lo natural y obvio se indicaría que efectivamente está bastante acongojado por esta situación, no solamente él, sino que bastante su familia, que es su apoyo fundamental.
El tribunal ordenó a la autoridad regional la prohibición de salir del país y la suspensión provisoria de su licencia de conducir, fijando en 100 días el plazo de investigación. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Persisten las dudas sobre qué falló en el traslado de un órgano que no pudo ser trasplantado por falta de una aeronave desde Concepción hacia la región metropolitana. En una nueva vocería por parte del MinSal señalaron que fue el tiempo de coordinación y la falta de una aeronave lo que impidió el traslado de un hígado. Sin embargo, ante el procuramiento realizado en Talcahuano el pasado miércoles, la menor ya estaba hospitalizada en el Hospital Luis Calvo Mackenna a la espera de la cirugía, pero el órgano nunca llegó. En conversación con la radio, Lisette González, mamá de la niña de 2 años que esperaba el trasplante en Santiago, dijo que no entiende la tardía reacción en el traslado, cuestionando el protocolo.
Que ahora fue en el sur, pero puede ser de pronto en Arica, ¿cachai? Puede ser muy lejos, entonces si no están las condiciones o no hay una aeronave disponible para hacerlo en el tiempo óptimo, no estaban haciendo bien su trabajo, en verdad. No sé en verdad de qué parte va todo esto, de quién es la responsabilidad tal de conseguir esas aeronaves, si habrá alguien encargado, no entiendo. Ahora fue mi hija, pero en otro tiempo puede ser otra niña, o puede ser otro niño, o puede ser un adulto, puede ser quien sea.
La diputada del Distrito 20, Marlene Pérez, dijo que se tiene que aclarar quién es el responsable.
Acá definitivamente alguien falló. La Armada fue clara en señalar que nunca fue contactada para el traslado del órgano. Eso significa que no se siguió el protocolo como correspondía y que no se actuó con la urgencia que una situación como esta exige. Por lo tanto, esto es grave y se deben establecer responsabilidades con total claridad y asegurar que algo así no vuelva a ocurrir nunca más.
El integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Héctor Barría, del Distrito 25, dijo que es completamente inaceptable y que espera que no se vuelva a repetir un caso similar.
Este tipo de hechos son impresentables. Debe existir coordinación, debe existir un plan A, B y C. Se trata de temas delicados, de cuidado. Aquí la preocupación debe estar puesta en cómo mejoramos el sistema, no en politizar a puertas de una elección. Cuando solamente tiene ese objetivo, al otro día se olvida. Aquí tenemos que tener una mirada superior.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, ordenó un sumario administrativo para esclarecer el hecho. Al ser consultado el MinSal por una autocrítica, recalcaron que no hubo un error y que la falta de disponibilidad aérea fue una dificultad en este caso. La radio contactó a la Dirección Regional de la Federación Aérea de Chile, aclarando que en la zona había aeronaves y pilotos operativos, lo que no se condice con la declaración del Estado, al indicar que agotaron todas las ofertas disponibles de vuelos comerciales, privados y públicos.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Se terminan de alistar los preparativos para las elecciones presidenciales de este domingo. Autoridades de la región metropolitana entregaron indicaciones para ejercer el voto y medidas preventivas para las condiciones meteorológicas que se esperan para el día de mañana. Sobre la movilidad se señaló la gratuidad en el transporte público y trenes durante toda la jornada electoral, en donde el padrón habilitado para sufragar en la región metropolitana es de más de 15 millones de personas. Más información al respecto nos tiene Paula Gómez.
Sí, porque la previa para el balotaje este domingo, las autoridades se desplegaron para dar las últimas informaciones a la ciudadanía antes de las votaciones. Asimismo, entregaron indicaciones respecto al transporte y recomendaciones para ejercer el sufragio. El delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, manifestó que, al igual que en la primera vuelta, hay 1.014 locales de votación que están habilitados en la región y se cuenta con la misma cantidad de mesas que en el primer proceso eleccionario. Asimismo, respecto a las condiciones meteorológicas, se habían previsto lluvias para el día de mañana, por lo que Durán aseguró que en caso de cualquier eventualidad provocada por estas precipitaciones, los locales de votación están preparados para modificar las mesas.
Está previsto algunos chubascos aislados. Tengan la tranquilidad de que en todos los recintos existirá la flexibilidad para que, si hay mesas de votación que están al aire libre, están las medidas necesarias para efectos de modificar, flexibilizar la instalación de las mesas.
Bueno, y como ya lo adelantábamos, el padrón habilitado para ejercer el sufragio es de más de 15 millones de personas, pero las autoridades reconocen que, a diferencia del proceso anterior, este se prevé sea más expedito. Por su parte, el Seremi de Transportes, Rodrigo Valladares, indicó que el servicio de transporte público de Metro Santiago y F Trenes volverá a ser gratuito, pero reiteró el llamado a habilitar igualmente el pasaje para que esto se pueda hacer efectivo.
Metro adelantará su horario de funcionamiento a las 7 de la mañana para que la gratuidad sea efectiva. Es importante que las personas puedan tener su billetera digital cargada con saldo, pero a su vez también validar.
Asimismo, el Seremi de Transporte señaló que el servicio de metro comenzará a las 7 de la mañana, mientras que los buses de Red Movilidad aumentarán su despliegue en un 85% en hora punta y un 60% en horario valle. Por otra parte, desde Carabineros, el jefe de zona Santiago Este, el general Juan Pablo Díaz, reiteró el llamado a que aquellas personas que se encuentren a más de 200 kilómetros de su local de votación deben excusarse, donde señaló modificaciones en el proceso luego de, recordemos, la caída del servicio de comisaría virtual que ocurrió en la primera vuelta y que generó largas filas. Escuchemos.
Se alargó el rango horario para que los ciudadanos puedan ingresar a comisaría virtual a contar hoy día a las 8 de la mañana. Eso igualmente se tiene que realizar físicamente en las comisarías durante las 24 horas del día de mañana.
Las autoridades también hicieron el llamado a que la ciudadanía recuerde que los únicos documentos válidos para ejercer el derecho a voto son la cédula de identidad y el pasaporte, donde ambos pueden tener una fecha máxima de vencimiento de hasta un año. Además, a quienes trabajen ese día, su empleador debe facilitarle al menos 3 horas para ejercer su derecho a voto, que nuevamente es de carácter obligatorio.
Condiciones climáticas impiden que habitantes de Caleta Inio en Chiloé voten mañana en la segunda vuelta presidencial. Los lugareños insisten en contar con un punto de votación en su apartada localidad. Los detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barrows.
Cerca de 30 personas de Caleta Inio, el sector poblado más apartado del extremo sur del archipiélago de Chiloé, no podrán participar en la segunda vuelta presidencial de este domingo debido a las adversas condiciones climáticas que afectan a la zona. El operador de la embarcación que debía trasladarlos hasta la comuna de Quillón informó la suspensión del viaje por razones de seguridad. Todo esto ante el mal tiempo registrado en ese punto ubicado en uno de los accesos sur al Parque Tantauco. Una de las dirigentes de ese lugar, Zulema Weicha, confirmó la situación que una vez más impide a la comunidad ejercer su derecho a sufragio. El traslado estaba programado para realizarse vía marítima durante esta jornada. Sin embargo, las condiciones meteorológicas obligaron a cancelar este importante viaje.
Nos avisaron a través del operador que en la embarcación, el operador que hace el recorrido desde Quillón y Nío, por condiciones climáticas exclusivamente, por el frente de mal tiempo que hay en el sector, en la zona acá. Por eso no nos avisaron ayer que no iba a haber vuelta para salir a las elecciones. Se ha hecho muy difícil, complicado todo, porque la gente igual quiere salir a votar. Pues, y de hecho ayer me llamaba gente y me decían, nosotros queremos salir a votar, pues, pero nada que hacer en estos casos.
Cabe recordar que los habitantes de Caleta y Nío, que pertenecen a la comuna de Quillón, deben realizar un trayecto de cerca de 6 horas solo de ida para poder votar, muchas veces viajando con días de anticipación y retornando después del proceso electoral, debido a la ausencia de un local de votación en ese lugar. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
El comando de la candidata del oficialismo, Janet Jara, se refirió a la previa del balotaje presidencial de mañana, calificándolo como un escenario complejo para las fuerzas progresistas. Pese a que confían en que su abanderada logrará llegar a la Moneda, aseguraron que un triunfo electoral no garantiza una victoria política ante una eventual derrota frente a José Antonio Kast. Detalles con Javier Pardo. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque a menos de 24 horas de la tan esperada segunda vuelta presidencial, los ánimos en el oficialismo permanecen algo tensos, especialmente porque los sondeos previos antes de la veda electoral dan como ganador al candidato republicano José Antonio Kast, con una amplia diferencia sobre Janet Jara. Justamente la abanderada del oficialismo y la democracia cristiana cerró su campaña el pasado jueves en la región de Coquimbo, donde volvió a apuntar sus dardos contra Kast, particularmente por su propuesta de recorte fiscal de 6.000 millones de dólares. Pese a esto, al interior del comando de la ex ministra del Trabajo han reconocido que la campaña se habría activado de manera tardía, por lo que ya se ha instalado el escenario de una eventual derrota o al menos de una diferencia que no sea tan amplia en términos porcentuales. Ante este contexto, el diputado socialista y miembro del comando de Jara, Daniel Manucheri, calificó la contienda electoral como un escenario complejo, arrastrado desde el plebiscito constitucional de 2022 y marcado, según dijo, por expectativas no cumplidas durante el gobierno y una campaña de desinformación por parte de la oposición.
Las fuerzas progresistas se enfrentan a un escenario complejo, marcado por la pérdida de la mayoría social y política, por expectativas no cumplidas en el gobierno y por una intensa campaña de desinformación de la ultraderecha.
A esta postura del parlamentario socialista se suman también los dichos de la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien en conversación con La Tercera, si bien dijo estar convencida de un triunfo de Jara, advirtió que ante una eventual victoria de Kast, un triunfo electoral no es necesariamente un triunfo político. Una frase que fue recogida también por el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, quien sostuvo que, sea quien sea el ganador mañana, deberá lograr acuerdos políticos amplios en un Congreso empatado, cuestión que, según dijo, Jara ya ha demostrado poder hacer.
Un triunfo electoral no es siempre un triunfo político. Cualquiera de los dos que gobiernen va a necesitar de acuerdos políticos amplios para avanzar, como los que logró Janet Jara en la reforma de pensiones y en la reforma de las 40 horas laborales.
Otros personeros del comando han optado por mantener el optimismo, señalando que, de todas formas, la intención de voto por la candidata oficialista se ha mostrado al alza en comparación con la primera vuelta. Así lo expresó el vocero de la campaña, Francisco Vidal, quien además planteó que si el actual oficialismo pasa a ser oposición en un eventual gobierno de Kast, deberán trazar una línea roja que no ponga en riesgo el recorte de beneficios sociales.
Si subimos 15 puntos en las dos primeras semanas, ¿por qué no subir los otros 15 puntos en las dos semanas que terminan mañana? En la eventualidad de un triunfo de la derecha, la oposición tiene que permanecer unida y establecer una línea roja.
Así se mantienen entonces los ánimos al interior del comando de Janet Jara, y ojo que también han surgido proyecciones respecto del futuro del Partido Comunista. Si bien la bandera del Pacto Unidad por Chile ha señalado que en caso de ganar renunciará a su militancia, también se ha abierto la posibilidad de que esa decisión se tome incluso en un escenario de derrota. Pese a esto, todo apunta a que Janet Jara mantenga un rol más público que de vida partidaria dentro del PC. Según lo que pudimos consultar con parlamentarios de esa colectividad, cualquier definición se tomará una vez conocidos los resultados tras los comicios presidenciales de mañana.
Miembros del comando de José Antonio Kast señalaron que tanto el candidato como su equipo vivirán estas horas antes de la elección en calma y con total hermetismo, sin entregar declaraciones a los medios. Por otro lado, sobre el futuro de Chile Vamos, parlamentarios de este sector expresaron su negativa a fusionarse con republicanos, principalmente por las diferencias en las formas de ver la política. Nos entrega los detalles a esta hora con Benjamín Zamorano.
Así es, porque a horas de que comience la segunda vuelta presidencial, el candidato republicano José Antonio Kast y su comando alistan los últimos detalles de cara al balotaje, quienes, a pesar de contar con números favorables según las últimas encuestas antes de la veda, no se confían en obtener una victoria el día de mañana. Tanto el abanderado presidencial como su equipo han reforzado una campaña de total hermetismo en los últimos días, con un José Antonio Kast que incluso no ha querido aceptar entrevistas de diferentes medios internacionales, siendo la última una que compartió con el medio argentino La Nación durante septiembre. Asimismo, Kast esperaba poder realizar una celebración en el Estadio Bicentenario de la Florida el día de mañana. Sin embargo, en una decisión que dividió a todo su comando, la carta presidencial decidió dar pie atrás a esta instancia para no entregar señales triunfalistas antes de tiempo. Respecto al momento de la campaña y la elección de mañana, el diputado republicano Agustín Romero precisó que en las horas que quedan no hay espacios para triunfalismos, en unos comicios donde cada voto cuenta y donde todo podría definirse hasta el último minuto.
José Antonio Kast y el comando están llegando a esta segunda vuelta con mucha convicción, pero también con mucha responsabilidad. Aquí no hay triunfalismo ni nada que se dé por ganado antes de tiempo, porque sabemos que cada voto cuenta y que esta elección se define hasta el último minuto.
Por otro lado, respecto a un eventual gabinete, Romero explicó que el foco hoy está puesto 100% en la elección, por lo que hablar de nombres antes de tiempo sería una irresponsabilidad. Pero sí aclaró que en caso de obtener un triunfo el día de mañana, José Antonio Kast se comprometió y está comprometido en reunir a un equipo serio, competente y con experiencia. Respecto al futuro y la unión creada por la oposición posterior a la primera vuelta, el alcalde de Santiago y expresidente de RN, Mario Desbordes, aseguró en una entrevista con La Tercera que Chile Vamos no puede convertirse en un apéndice de republicanos, prefiriendo así una coalición amplia antes que un partido único que achique la oferta electoral. Sobre esto, el diputado de la UDI, Felipe Donoso, argumentó que Chile Vamos tiene una forma distinta de hacer política en comparación con republicanos, por lo que no pueden ni deberían convertirse en una extensión de este partido.
Nosotros tenemos una forma distinta, más cercana a las personas, que no divida Chile en dos, sino que busca construir un país con nuestras ideas, que incluso capaz de sentarse a conversar con quien piensa distinto.
Su colega y parlamentario del mismo partido, Daniel Lila Yu, afirmó que Chile Vamos colaborará con Kast, pero desde su mirada particular, dejando claras las diferencias con este partido.
Vamos a estar colaborando, pero de nuestra mirada particular, y eso es lo más importante, en sentido de tener un diálogo constructivo con los futuros gobiernos.
Por último, y sobre las horas que quedan antes de la elección, en conversación con la radio, fuentes cercanas al comando de José Antonio Kast afirmaron que vivirán estas horas en calma y sin hacer declaraciones, hasta el momento en que se conozcan los resultados.
Auditores nos envían videos, también fotografías de un incendio forestal que se registra a esta hora en la comuna de Penco, en el sector de Lirquén. Escuchemos parte del relato de los auditores a esta hora en la región del Biobío.
Hola, Radio Biobío. Mira, vamos pasando por aquí por Lirquén, donde está el Liceo Ríos de Chile. Hay un incendio forestal, se está quemando parte del eucalipto que están ahí entre la población La Huasca y el Liceo Ríos de Chile. Para que informen, para que no pase a mayores. Hasta luego, gracias.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Un homicidio se registró con arma de fuego en la comuna de Coronel. José Manuel Lagos, te escuchamos.
Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado de un disparo en plena vía pública. Esto se registró pasado el mediodía en el sector Villa Los Jardines de la comuna de Coronel, específicamente en la calle Isabel Riquelme. Se trata de un hombre que fluctúa entre los 25 a 30 años, que de acuerdo a información preliminar fue baleado en la cabeza, falleciendo en el lugar. Hablamos del sector Villa Los Jardines, calle Isabel Riquelme, esto en la comuna de Coronel. Cabe señalar que en el lugar de este homicidio, en el sitio del suceso, ya se encuentra personal de carabineros a la espera de las instrucciones que pueda dar la Fiscalía de Flagrancia. Se trata de un nuevo homicidio en la región del Biobío y que tiene como escenario la comuna de Coronel, cuya víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 25 a 30 años, baleado en la cabeza, que falleció en el sector Villa Los Jardines de Coronel. En el ámbito policial, Radio El Carbón.
La radio alerta y oportuna.
Seguimos Revisando más noticias, hasta 400 mil millones de pesos llegó la deuda de la Dirección de Presupuesto con los gobiernos regionales, lo que motivó a un grupo de gobernadores a presentar un requerimiento ante la Contraloría para que se indague al Ministerio de Hacienda por la deuda de recursos con los GORES. Los detalles los conocemos a esta hora con Franco Bustamante desde Puerto Montt.
Un documento suscrito por 5 gobernadores presentaron ante Contraloría las máximas autoridades de los lagos y el Biobío para que se investigue la lentitud con la que la Dirección de Presupuesto ha transferido los recursos de noviembre y diciembre a las instituciones regionales. En la instancia solicitan acciones correctivas, acusando que se incumplió con la obligación financiera del Ministerio de Hacienda, generando falta de liquidez y dificultades para cumplir obligaciones legales con privados y organizaciones que realizan programas en las distintas regiones. El director de Hacienda de la Asociación de Gobernadores de Chile y Autoridad de los Lagos, Alejandro Santana, sostuvo que en algún momento la DIPRES llegó a deber 400 mil millones con las instituciones regionales.
En principio era una cifra que se acercaba a los 400 mil millones de pesos, pero ahora, al día de hoy, lo desconozco. Ha habido bilaterales con varios gobiernos regionales. No tenemos información de acuerdo a la reunión que suscribimos ayer con la subdirectora de presupuesto. Hay un tema que de verdad genera mérito de duda, el por qué no se transfieren los recursos. Y bueno, pues ya estamos a 20 días de terminar el año y vemos que esa situación es más crítica de la estimación que hice por primera vez hace 4 meses.
El oficio, suscrito por los gobernadores de Coquimbo, el Maule, Biobío, Los Lagos y Aysén, acusan ante Contraloría que el Ministerio de Hacienda incumplió los principios de eficiencia, eficacia y coordinación, lo que podría generar incluso gastos mayores para las instituciones regionales por el pago de intereses por deuda. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, emplazó al próximo gobierno a mantener la disposición para concretar el proyecto de doble vía desde Freire hacia Villarrica, la que a causa de un plebiscito fuera de norma no obtuvo financiamiento. Los detalles con Esteban Arauz desde Temuco.
En su reciente visita a la región de la Araucanía, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, explicó los motivos del por qué el proyecto Doble Vía Freire-Villarrica no fue incluido en la cartera de inversiones para su licitación este 2025, a pesar de haber sido anunciada con bombos y platillos. La secretaria de Estado apuntó a un plebiscito mal hecho o fuera de norma como la principal causa para el portazo a la iniciativa, la cual ha sido catalogada como necesaria por la gran cantidad de accidentes con víctimas fatales que se han registrado. De esta manera, la iniciativa quedó relegada para el próximo año, es decir, con el gobierno entrante. En ese sentido, el alcalde de Pucón, militante de Bópoli, Sebastián Álvarez, llamó a las futuras autoridades a mantener el compromiso de sacar adelante el proyecto, señalando que son compromisos de Estado.
Valoramos que la ministra esté dando respuesta a un compromiso que estableció como ministerio y esperamos que, a pesar del cambio de autoridades en el mes de marzo, se entienda que estos son compromisos de las instituciones y van mucho más allá de las autoridades de turno.
El alcalde de Freire, independiente José Coliwil, llamó a tener en cuenta la voz de los vecinos y comunidades de la zona para avanzar en la iniciativa, señalando que se sienten pasados a llevar por la magnitud de lo que se pretende construir.
Se habla de una inversión multimillonaria y precisamente a propósito de esa inversión multimillonaria es que los vecinos se han sentido desplazados y menospreciados en sus intereses. Pues cuando se habla de invertir cientos de millones de dólares al costado de caminos aún intransitables, la gente no lo puede concebir y nosotros como autoridades no lo podemos permitir.
A pesar de esto, desde el MOB han señalado que aún se están realizando estudios para que quede todo listo para una futura eventual licitación que permita a empresas interesadas tener antecedentes serios sobre el proyecto, sus riesgos y permisos en materia ambiental. En Temuco, Biobío, la radio.
En Los Lagos, el Ministerio del Trabajo realizó el acto de promulgación de la ley que crea un contrato para los buzos, reconociendo las responsabilidades que tienen las empresas mandantes de sus servicios y agiliza la fiscalización al cumplimiento de la normativa laboral. Sin embargo, esta normativa no conlleva el presupuesto directo. Los detalles con Damari Zubiadre desde Radio Biobío en Puerto Montt.
3 años y medio demoró la tramitación de la ley que crea un contrato de trabajo para los buzos. Rubro que por años trabajó fuera del código laboral, lo que implicó grandes y graves riesgos en el desarrollo de la profesión, la que ya es compleja por sus condiciones. La nueva normativa reconoce la responsabilidad de empresas como la industria salmonera, minera u otras que contrate los servicios de buzo, incluso si es a través de la tercerización de contrataciones. Además, incluye relojes digitales que mide el descanso de los buzos, divide las responsabilidades de fiscalización de la Directemar y la Dirección del Trabajo, así como digitaliza los procesos de fiscalización. El presidente del Sindicato Nacional de Buzos Hijos de Rigor, Jorge Mancilla, destacó la normativa.
A nosotros lo favorece mucho. Esta ley viene a salvar vidas. Yo soy un buzo en actividad, sigo trabajando como buzo y estoy ahí viendo que han muerto colegas porque ha habido poca fiscalización. Me he dado cuenta que han faltado implementos de buceo y esta ley viene a reforzar todo eso, viene a fiscalizar. Eso es lo que queremos.
Sin embargo, no involucra recursos directos para la implementación y revisión del cumplimiento de la norma, lo que fue explicado por el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo.
Aquí lo que estamos haciendo más bien es liberando recursos que estaban destinados para otras actividades, mejorando la coordinación interministerial y ocupando de mejor manera las capacidades justamente con el objetivo de cubrir de mejor manera estos requerimientos. Lo que esta ley implica es que justamente en momentos de restricción presupuestaria como lo que estamos, es más bien utilizando de mucho mejor manera los recursos. No siempre los problemas de mayor fortalecimiento implican más recursos, sino que también un uso mejor de los recursos.
La ley cubre a todo buzo que cuenta con un acuerdo contractual de forma dependiente, por lo que no implica alguna modificación o exigencia para los buzos independientes de la pesca artesanal. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Revisamos información internacional. El presidente norteamericano Donald Trump afirmó que los ataques por tierra a Venezuela van a comenzar a suceder en cualquier momento. En sus palabras, el mandatario dijo que ahora estamos empezando por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder, añadiendo tensión a un conflicto que se ha extendido por varios meses en el Mar Caribe con ataques a barcos, sanciones a compañías navieras y vuelos de deportación suspendidos desde Estados Unidos. Asimismo, luego de que el ejército estadounidense confiscara durante la semana un barco petrolero venezolano, Trump respondió a los medios sobre esto y afirmó que no sería inteligente confirmar sus intenciones de continuar en esta línea, por lo que no dejó claras las intenciones de la Casa Blanca en ese sentido. Respecto a la posibilidad de un ataque terrestre, el analista internacional radicado en Estados Unidos, André Sound, explicó que esta posibilidad es muy baja, ya que cuenta con poco apoyo de organizaciones gubernamentales y la ciudadanía.
Existe muy poco apoyo hacia esa idea en todas las ramas del gobierno, en el Congreso, en los gobiernos locales e inclusive la población.
Por otro lado, el analista internacional y director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre, Alberto Rojas, precisó que el gigante norteamericano cuenta con aviones suficientes para ordenar un ataque aéreo, pero no con tropas suficientes para invadir al país sudamericano.
Hay aviones de combate F-22 y F-35 que pueden realizar ataques dentro de Venezuela, aire-tierra, pero no cuenta con la cantidad suficiente de tropas para un desembarco anfibio.
Recordemos que la tensión entre ambos países aumentó aún más en los últimos días, luego que la opositora venezolana María Corina Machado fuera apoyada por Estados Unidos para salir de Venezuela con rumbo a Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento por sus acciones ante el régimen de Nicolás Maduro. Seguimos revisando también informaciones del mundo. El ejército de Israel dijo que ha bombardeado una posición en la ciudad de Gaza, a pesar del alto al fuego vigente, y aseguró que fue para matar a un objetivo clave de Hamás, según un comunicado difundido este sábado. El ejército y la agencia de inteligencia interior, el Shin Bet, atacaron a un terrorista clave de Hamás en la zona de ciudad de Gaza. En los meses recientes, el terrorista operaba para restablecer las capacidades de Hamás y su producción de armas, señaló el texto castrense. 3 personas han muerto en el ataque, según la estadística de hospitales gazatíes, compartida por periodistas locales presentes en las morgues de estos mismos. En otras noticias, el Comité Noruego del Nobel ha expresado su profunda preocupación por la brutal detención de la Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, junto con otros activistas, e instó a Teherán a aclarar el paradero de la defensora de derechos humanos y a liberarla de inmediato. El Comité Noruego del Nobel hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que aclaren de inmediato el paradero de Mohammadi, garanticen su seguridad e integridad y la liberen sin condiciones, señaló en un comunicado el presidente de la institución, Jorge Warnet. Además, sostuvo que la detención de esta persona no es casual, dada la estrecha colaboración entre los regímenes de Irán y Venezuela. El Comité Noruego del Nobel señala que la detención de la señora Mohammadi se produce justo cuando el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Los ejércitos de Tailandia y Camboya mantuvieron este sábado numerosos enfrentamientos en zonas fronterizas, pese a la mediación hecha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció la víspera un inmediato cese al fuego. Bangkok y Phnom Penh se acusan mutuamente de provocar al otro en la divisoria. Si bien el primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha manifestado su intención de poner fin a las hostilidades esta noche, algo que Tailandia pide comprobar antes de detener los ataques, pues acusa a la contraparte de falta de honestidad un día después de que Trump conversara con los líderes de los dos países en conflicto y anunciase que estos habían acordado detener los disparos. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, hizo otro intento de mediación en vista de que los militares siguen enfrentándose en la frontera de unos 820 kilómetros. Seguimos revisando más noticias del mundo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, indultó hoy al Premio Nobel de la Paz 2022, Alex Bialytsky, y a los principales líderes opositores en prisión, María Kolesnikova y Víctor Babariko. Según informó la Organización de Derechos Humanos, Viasna, cuyo jefe y fundador es Bialytsky, la liberación se produjo después de las consultas mantenidas en Minsk durante los últimos días entre Lukashenko y el emisario de la Casa Blanca, John Cole. Bialytsky había estado incomunicado durante largo tiempo, desde que en mayo de 2023 fuera trasladado a la tristemente célebre prisión número 9 de Gorki, en la región de Mogiliu, conocida por sus duras condiciones de encierro. Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron 417 drones y 13 misiles que Rusia lanzó contra la infraestructura energética del país, según el parte diario de la Fuerza Aérea Ucraniana. La pasada noche, Rusia llevó a cabo otro ataque combinado contra instalaciones de infraestructura crítica de Ucrania con drones suicidas y misiles que lanzó desde el aire, el mar y la tierra. En total, las tropas radiotécnicas de la Fuerza Aérea detectaron y realizaron el seguimiento de 30 misiles Kiskan, Iskander y Kalib de 465 drones Shahed y Gerbera. La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó a los trabajadores a extremar la vigilancia en las instalaciones petroleras del país y a mantenerse en alerta ante cualquier intento de sabotaje en medio de un despliegue militar estadounidense en el Caribe Bajo y el argumento de combatir el narcotráfico y que Caracas tilda de amenaza a través de una publicación en Telegram. De hecho, Rodríguez dijo que la atención debe estar concentrada en la seguridad física de las instalaciones y la protección cibernética de las operaciones. El objetivo, prosiguió, es mantener la firmeza y disposición en defensa de la paz, tranquilidad, integridad territorial y recursos energéticos del país.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Colegio de Profesores tildó como conjeturas y especulaciones la querella contra los dos docentes presuntamente involucrados en colaborar con los denominados overoles blancos, mientras el municipio de Santiago instalará cámaras de seguridad en 3 establecimientos emblemáticos de la comuna. Medida fue respaldada incluso por el Ministerio de Educación. Vamos a conocer todos los detalles con Arlet Fernández.
Así es, como tú mencionabas, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, aseguró que se está buscando traspasar la responsabilidad de los hechos de violencia en liceos emblemáticos a los profesores. En conversación con la radio, el dirigente aseguró que desde el gremio no cuentan con antecedentes que involucren a profesores en hechos delictuales en establecimientos educacionales de Santiago. Las declaraciones del gremio se dan luego de que el séptimo juzgado de garantía de Santiago acogiera la querella interpuesta por el municipio de Santiago contra 2 funcionarios del Instituto Nacional por su posible participación en el ingreso de materiales incendiarios al establecimiento. Frente a esto, Aguilar acusó que se trataría de especulaciones y afirmó que ellos no cuentan con información sobre la existencia de pruebas concretas.